¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La Unión Económica Euroasiática, un mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, suscita cada vez más interés internacional en un mundo que busca diversificar las cadenas de suministro ante el golpe al comercio internacional que supuso la pandemia del COVID-19. Entre quienes buscan una mayor cercanía con la Unión Económica Euroasiática se encuentra Latinoamérica. La última prueba de ello es la reciente visita a Cuba de Sergei Glazyev, ministro de Integración y Macroeconomía de la Comisión Económica Euroasiática, entidad reguladora de este inmenso mercado, donde se reunió con el presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel. Las partes coincidieron en el interés de compartir experiencias y crear vínculos interempresariales que permitan dinamizar el intercambio en los diferentes sectores de interés mutuo. Su viaje a la isla se produjo después de que Cuba y la Unión Económica Euroasiática suscribieran un plan de acción para la colaboración mutua durante el periodo 2021-2025 en sectores de la economía comercial, banca y finanzas, regulación técnica, salud, industria farmacéutica, biotecnología, turismo, agroindustria. Mientras tanto, en España crecen las voces que llaman a la cooperación con la Unión Económica Euroasiática. En este contexto les ofrecemos la entrevista que concedió nuestro compañero Víctor Ternovsky, el doctor en ciencias políticas Humberto Macei, especialista en relaciones económicas internacionales con gran experiencia.
La mejor manera de neutralizar ese odio contra Rusia, la rusofobia o la chinofobia, la mejor manera de neutralizarlo es abriendo información sobre la importancia del mercado euroasiático, el mercado común euroasiático, porque muchas veces lo que la cabeza y el corazón no comprenden, lo comprende el bolsillo.
Sí, muchas gracias, estimado Humberto. Y sabe, yo quisiera preguntarle porque yo sé que hay empresarios, hay personalidades importantes del mundo de negocios, por ejemplo, en España, muy interesados, ¿no?, en cooperar con este gran espacio de la Unión Económica Euroasiática. Dicen que es un gran mercado con una gran población. Yo quisiera preguntarle sobre la postura de las autoridades, el porqué de no quieren hacer caso, digamos, a estas perspectivas, a estas oportunidades, como si no existieran.
Bueno, es que las autoridades que están en España o en todos los gobiernos europeos son personas que provienen de una clase política más o menos homogénea, de que está muy influenciada por la socialdemocracia y los valores masónicos que influyen allí en materia de cooperación entre ellos. Es más, de cooperación, podríamos hablar de la constante complicidad entre todos los actores de los partidos políticos del status quo en todos los países de Europa. Lo que hay no es coincidencias entre ellos, lo que hay son complicidades. Si no, mira todas las locuras, porque todo eso se refleja en las autoridades de la Unión Europea en Bruselas, que no son escogidas electoralmente, sino son escogidas entre los distintos cómplices de los distintos gobiernos europeos. Se trata de grandes complicidades con grandes intereses también, que no son necesariamente los intereses ni de las naciones ni de las pequeñas empresas, sino de los grandes conglomerados económicos.
Estimado Humberto, ¿sabes? Es interesante cuando usted dice que los gobernantes que hay en la Unión Europea que no son personas elegidas, ¿no?, electas. Pero es interesante en este contexto que es justamente lo que sostienen las mismas autoridades de la Unión Europea, occidentales políticos, sobre países como Rusia, diciendo que todos nuestros gobernantes no fueron electos, aquí un fraude electoral, y bien, que somos nosotros acá, la población, como unos rehenes, así diríamos. Bien, realmente parece interesante este contraste que también se desprende de sus palabras.
Sí, además de que esa gente que sostiene que Rusia y China son países autoritarios y que no fueron invitados a la próxima conferencia de países democráticos que se celebrará creo que el 14 de diciembre en Washington, al cual de paso no fue invitada Hungría, cuando creo que el gobernante europeo que más apoyo visible y evidente tiene es Víctor Orbán. No hay ninguno que sea elegido con mayor autoridad por la opinión pública y por mayor autoridad apoyada por resultados electorales. Sin embargo, quisiera hacer notar que acusar a China de no ser una democracia lo expresó muy bien el director de la Bolsa de Shanghái cuando dijo que en los países, en las supuestas democracias occidentales, cambian los hombres políticos y cambian los gobiernos, pero no cambian las políticas. Que en cambio en China el partido y la gente de la clase política es la misma, pero cambian las políticas. Y sí, elevar el nivel de vida del pueblo es la mayor ventaja de supuesta de la democracia, como no sea la facilidad de manipulación mediante la propaganda de los líderes, de las políticas que se imponen. Diría que lo importante por lo que la democracia se supone que sea un mejor gobierno es porque debe mirar a elevar el nivel de vida de la gente. En el caso de Rusia, la elevación del sistema de seguridad y todo, y de honestidad en el mundo político, la diferencia entre el presidente Putin y el presidente Yeltsin, creo que resalta completamente la diferencia entre democracia y el supuesto autoritarismo de Putin. El presidente Yeltsin fue considerado un emblema adorado por los supuestos demócratas de Occidente porque era obediente. No servía a los intereses de Rusia, servía a los intereses de las oligarquías occidentales. Eso es todo. En cambio, tiene usted el caso de China. China ha sacado con sus políticas recientes del presidente Xi Jinping, ha sacado a 800 millones de chinos de la pobreza y los ha convertido en consumidores de clase media, con lo cual China tiene el mayor mercado consumidor del mundo, por sí sola superior a todo el mercado consumidor de la Unión Europea. Si sacar 800 millones de la pobreza no es la mejor prueba de democracia, entonces no sé, no entiendo qué pretenden obtener de la democracia, porque la democracia más importante no es la democracia de poder votar y decir tonterías. La libertad de decir tonterías, no. La democracia verdadera es la democracia económica, cuando la gente tiene la oportunidad de elevar su nivel económico de vida. Creo que el caso de China es el más evidente de cuánto es preferible la autocracia a la democracia, al estilo occidental.